La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La venganza será terrible. Ante mis asombrados ojos se yerguen las figuras de Gillespie y Patricio Barton, mis compañeros, que están lustrándose los zapatos el uno al otro.
Buenas noches.
Buenas noches.
En un gesto amistoso.
Sí, es lo que se llama la prueba de vestuario para el miércoles en la trastienda.
Sí.
Bueno. Vamos a ir de zapatos.
Después quiero que esto se corrobore con la realidad.
Naturalmente que sí.
Bueno, tengo aquí...
Yo voy a poner estos.
Hoy tenemos numerosas gacetillas e informaciones acerca de bandas amigas, personas conocidas,
así es,
etcétera.
Benefactores.
Ayer hemos dicho que la banda Nube 9 celebra sus 25 años y que se dispone a viajar a Liverpool. Bueno, aquí en Buenos Aires se presentará mañana mismo.
Suena muy bien y yo estaba a la espera que me inviten a tocar la pandereta, pero no a Liverpool.
Pero... Claro, bueno, pero a poder ir
el
yo
caso
también.
Es que mañana sábado 8 de agosto a las 21 en el Teatro de Globo, Marcelo T. de Alvear 1155,
al lado del Coliseo, ahí nomás de la 9 de julio.
Sí, señor. Está,
se presentan con la historia de los Beatles en canciones.
Va. Sí.
Antes de emprender una nueva gira por Inglaterra, es esto,
sí,
para participar de la Beatle Week de Liverpool.
Mirá. Así es una semana completa con bandas de todo el mundo que hacen el repertorio de los Beatles, solistas también. Ahí la calle peatonal que hemos caminado, ¿se acuerda usted?
Sí, Florida.
Claro. Liverpool, bueno, sí. Que tiene bolichitos de un lado y del otro de la calle.
Ahí mismo está The Cavern.
The Cavern, claro, mitad de cuadra. Están todos llenos de artistas, todos tocando a la vez.
Bueno, y sí, tocan todos.
No se escucha nada.
No, pero adentro...
Esta banda fue incorporada al Hall de la Fama.
Bueno, señor.
Al Salón de la Fama.
Sí, señor.
Y han puesto sus manos, sus 18 manos.
Sí. Y ninguna flor.
En lugar, en baldosa de cemento fresco.
Después le dan para limpiarse, perdón la pregunta.
No sé, yo ya le dije que nunca he tenido el honor de dejar mis manos ni mis pies en ningún teatro ni en ningún... Salón de Fama.
No, pero Mar del Plata tendría que estar su mano. No entiendo por qué no. No lo entiendo.
Bueno, yo tampoco, pero tampoco.
He visto otras manos ahí.
Sí, hay cada mano.
Señor, no quiero nombrar a nadie, pero.
Bueno, sí. Manos peludas.
Sí, de todo, todo un poco.
También se me informa acerca de Karina Beorlegui.
Bueno, otra grande.
Show imperdible.
Exacto.
De tango y fado, estos tangos, estos fados. Es Karina Beorlegui Cuarteto, se llama ahora. Son los mismos tipos de siempre.
Sí, no, pero no diga.
Le va cambiando el nombre.
No, señor.
¿Cómo se llaman? Estos se llaman Karina Beorlegui y después Bordas, Cabello y Larriz Goitía. Uh-huh. Se llaman los guitarristas de Karina. Y acá dice, hay músicos en escena.
Y bueno.
Y sí, claro, no, ¿dónde van a estar?
Quizás estaban grabados.
Karina Berlegui, Alejandro Bordas, Nacho Cabello y Nahuel Darío Goitia. O sea, lo mismo que nombramos antes.
Sí.
Y empieza con una metodología extrañísima.
A ver.
Hay una pregunta, dice, ¿qué vas a escuchar? No sé, digo yo. Y contesta, un repertorio exquisito, que recorre clásicos y tango nuevo, por ejemplo, Marionetas.
No, señor, ese no es nuevo.
Fusionado con la magia del fado.
Exacto.
Gastronomía.
Sí.
Podrá disfrutar de una riquísima comida 100% casera.
La hace Karina Berlegui.
Sí, claro, por supuesto.
Guiso.
Durante el show es que podrás comer.
Ah, pensé que cocinaba.
Claro, me pregunta, ¿cuándo?
Claro.
Esto es el sábado 15 de agosto a las 21:30.
El otro sábado.
No, ¿dónde?
¿Dónde? Bien.
Lusuriaga Club Social. Lusuriaga 348, Ciudad de Buenos Aires.
Muy bien.
¿Por qué?
No, porque
la pregunta que le agrego yo.
Porque ellos tienen ganas. Bueno, ¿cuál va a ser la respuesta?
No. Bueno, reserven el lugar, qué sé yo.
Es toda una información muy intervenida.
Sí, sí, muy, muy. No tengo más yo.
Demasiado. Escúcheme, bueno, mañana, sí, sábado,
sí,
mi gran plan es ir a la Feria de Editores.
Sí.
Voy a estar yo a las 6 de la tarde en el stand de Editorial Marea.
Ajá. ¿Para qué?
Y voy a estar firmando.
Qué raro que no le paga la estadía a Dolina, los pasajes y todo.
No, no. ¿A dónde? ¿Al Chacarita?
Bueno, bueno.
Sí, podría
bueno
ser.
Pero usted siempre aprovecha nuestra gira.
Sí, sí, sí.
Justamente yo mañana voy a ir por Chacarita.
Claro, llévelo, llévelo en el auto.
Un momento, ¿cómo se llama su libro?
No importa cuando leas esto. No se lo aprendió todavía, hizo el prólogo. No. Ahora me hace dudar si el prólogo...
Trata?
Si el prólogo lo hizo usted. Si usted lo leyó, me dijo que lo leyó...
Pero ya me lo olvidé. Le estoy diciendo para que usted hable del libro.
Claro, está
se
bien.
Se da cuenta como los que hacen...
La me dijeron que son una serie de...
Parezco el canciller.
Una serie de...
¿De qué trata este libro, Patricio?
Bueno, son son cuentos...
Basados en historias de la vida real, ¿no?
No.
Bueno,
¿usted por qué interviene?
No, para ayudarlo.
Son están todos y son contemporáneos.
Exacto.
No están, ¿qué quiere decir contemporáneo?
Que transcurren en esta época.
Transcurren en este mismo momento.
Claro.
No hay uno época del hombre de Neandertal.
No son de la Edad Media. Claro.
Claro.
Sí.
Claro.
Y bueno,
¿qué nos
y eso
puede decir? ¿Qué relación tienen esos cuentos con la situación actual de la educación?
Y yo creo que ninguna.
Claro.
Ninguna relación.
Por fin alguien se contesta, no, ninguna.
No, ninguna relación. Lo que pasa es que uno está obligado, si le preguntan...
Claro, si le preguntan le tiene que meter alguna cosa.
Tengo que empezar a...
Y con los locutores, ¿qué dice de los locutores su libro? Claro. A usted no le interesan los problemas de sus colegas.
No, sí. Bueno, en uno de los cuentos hay un personaje que es un conductor de radio.
No me...
Sí.
Eso lo dice por
tenga
mí.
Cuidado.
No, 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 porque yo me siento aludido.
No, claro, porque yo lo he visto que toma notas.
Una
cuando...
viene,
claro,
viene a Rosario,
claro, sí,
colado
sí
en el mismo micro que
sí
nosotros.
Sí, señor.
Y ahora cuando me usted nombra a mí.
Sí, cuando termina usted de hablar siempre toma notas en,
sí,
una,
anoto yo acá
en un cuadernito.
Y en Montevideo voy a presentar también el libro, ya le
claro
voy diciendo.
Me imagino que irá solo.
Sí.
Que no usará el mismo barco al que día, vamos a nosotros.
Al día siguiente delante la arena.
Ah, nosotros nos vamos, le aviso,
sí,
nos vamos ni bien termina el show delante de la arena,
sí,
nos tomamos el piro para acá.
Tenga cuidado que no le venga un día más de hotel en la cuenta.
¿Ah, sí?
¿Y usted quién es?
Que se queda.
Va a traer a todos los tipos de la editorial, sí, sí, seguro.
Sí, con varios. No, voy a estar con Pedro Mairal, que va a presentar el libro ya.
¿Pedro Mairal?
Sí, señor.
Tenga cuidado, es un envidioso.
¿De qué va a
hacer lo posible que salga todo mal?
No, no, no. Bueno, pero todo eso falta mucho. Mañana la Feria de Editores, que es... Además está muy buena la feria. Uh-huh. Hay más de 300 editores.
Es ahí en Dorrego, ¿no?
En Dorrego. Corrientes y Dorrego, en el C Media Center, se llama.
Sí,
algo
sí
así. Así.
Bueno.
6 de la tarde, mañana.
Y
nosotros, sí.
Ah, las
diga
nuestras.
Todo lo de la venganza a usted.
Ah, sí, qué claro suerte que
ya
vamos
que,
a hablar
ya
de
que
nuestro
están piola.
Menos mal que vamos a hablar de la venganza.
Sí,
la venganza.
Ya que están piola.
Miércoles 12 de agosto en la trastienda, en la vuelta triunfal a la trastienda, todo el mundo tiene que ir, 21 horas.
Sí, señor.
En Buenos Aires. Va a ser el único show que vamos a hacer por el momento. Buenos Aires.
En agosto.
Sí, pero porque ya recién empieza.
No, estaba promediando. ¿Qué es de agosto? Sí, recién empieza.
Porque después ya nos vamos para el Palomar, vamos a estar el 22.
Sí, señor.
Que es sábado en el Teatro Helios.
Helios.
Cine Teatro Helios.
¿Y el 29 de agosto qué pasa?
Lo acompañamos a usted a presentar el libro a Uruguay.
No, pero vamos a estar en el estadio Antel Arena.
Sí.
Y las entradas están en Ticantel, que me dicen que ya están.
Sí, creo que están todas ahí.
No. Eso va a ser el 29 de agosto.
Y después...
en el medio de todo eso.
Sí.
Dolina va a ir con Darío Stanschreiber.
En un viaje relámpago.
En un viaje relámpago a la ciudad de Junín. A hacer la conversación infinita en el Teatro San Carlos.
El 14.
El día 14.
Bueno.
14 de agosto, ¿no?
Uh-huh. Animales que parecen malos, pero son más buenos que el pan.
Muchísimo.
Es el primer tema conceptual. Lo digo ya para ir ganando tiempo. El ser humano.
Sí.
Suele juzgar a la fauna bajo el rasero, aprovechamos para saludar a Julio Rasero, nuestro contador.
Qué bien.
Sí, debajo de Julio, el ser humano juzga a la fauna.
Bueno,
lo llaman a Julio, se le ponen debajo y juzgan a la fauna. Ah, no, bajo el rasero superficial. ¿Cómo le van a llamar superficial a nuestro amigo Julio Rasero?
Sí, pero esto es otro rasero.
Bueno. Esto lo hace el ser humano confundiendo la estructura, o sea, del cráneo.
Ósea.
Ah, confundiendo la estructura ósea, del cráneo o la inclinación del pico con una actitud de hostilidad hacia el prójimo.
Claro.
Claro, cuando un animal tiene cara de malo, es malo.
Sí, le dicen eso, pero quiero ver.
Son prejuicios. Exportación de cara, pero a
¿la
veces
suya?
No, la de los animales, pero a veces son buenísimos.
¿Exportación de cara?
Exportación.
Yo creí que exportábamos cara.
No, todavía no.
Bueno, sin embargo, diversos estudios de etología,
exacto,
¿qué tal?, demuestran que especímenes dotados de gestos amenazantes o miradas de permanente enojo esconden un temperamento manso y una predisposición absoluta al contacto pacífico. Bueno, aquí hemos elaborado el siguiente inventario.
Muy bien.
Por ejemplo, el búho real y su mirada severa. Sí, la importancia de ser severo.
Porque tiene como unas cejas de gesto adusto.
Sí. Gesto adulto es, ¿no?
No, adusto en este caso.
¿Es adusto?
No, esta es otra cosa.
Yo siempre creí que era adulto. Bueno, es para niños y adultos.
No, esta es una mirada escrutadora.
Sí. Oh, además tiene esa...
Todas las mañanas el búho sale y dice, vamos a escrutar un poco. La disposición frontal de las cuencas oculares, alguna de las dos cosas.
Oculares de los ojos.
Ah, y las plumas sobre cejas de esta...
¿De cuál?
De esta ave de rapiña. Proyectan una permanente expresión de enfado y reproche moral hacia el observador.
¡Oh, bueno!
Sin embargo, este organismo carece de intenciones pendencieras y dedica sus jornadas al reposo silencioso y a la eliminación de roedores molestos.
Uh-huh. Es buenísimo.
La severidad de su rostro no es más que una trampa óptica destinada a disuadir depredadores en la penumbra.
Ah, tiene cara de malo.
Hay personas que también tienen cara de malas y son buenas.
Y son buenas.
Sí.
Y viceversa también.
Sí, viceversa y no viceversa. Por ejemplo, personas que tienen cara de malas y son malas.
Y son malas.
Sí.
Porque la maldad les forjó el rostro. Después.
Claro.
Ya les quedó
el
así.
Espíritu se hace carne.
Sí. Sí, ya después de los
30, los 20 años.
No sé si 20.
Sí.
Deja un ratito más.
Claro. Ya cada hombre es responsable de su cara.
Sí, de todo en general.
El bulldog inglés...
Ah, ya terminó el búho.
Sí, el búho terminó. No, no había mucho que decir.
Pero, perdón, ¿el búho se deja acariciar?
Yo no sé, porque yo nunca ni siquiera lo he intentado. Porque... O usted intenta acariciar a todos para ver si se dejan.
Sí, yo juzgo lo bueno al
que se... Usted acaricia lo que se deja.
Bueno... Juzgo como bueno lo que se deja acariciar. Lo que el no búho se deja acariciar, sí, juzgo
si usted
como
tiene,
malo.
Hay casas que son, por ejemplo, en los suburbios de las ciudades, que donde hay búhos y lechuzas, obviamente forman las parejas y tienen un nido.
Perdón, el búho no es el marido de la lechuza. Estamos hablando de dos animales diferentes.
¿Y por qué el búho siempre es macho y la lechuza siempre hembra?
Están los búhos y las lechuzas.
Es por el nombre, porque es el búho y la lechuza.
Pero no.
Sin embargo, hay lechuzos y búhas. La búha y el lechuzo.
Bueno.
El lechuzo es un...
Nunca lo vi.
Es una cosa impropia. Sí.
¿Qué lechuzo?
Siempre que vieran lechuzas, yo, no el macho.
También está el lechuzón.
Sí.
El lechuzón, que no es el mismo, ¿no? Es como el lobizón.
No, lechuzón se dice a la persona que se pone detrás de uno cuando está jugando a la baraja.
Sí.
Y anda mirando, lechuceando, y te reseca.
Qué feo que lo miren por arriba del hombro, de atrás.
Sí. Cambio lechuza portero, se grita.
Sí.
Además. ¿Usted sabe cómo hace el búho a la noche para comunicarse?
¿Cómo hace?
No. Como la lechuza.
Y bueno, como la lechuza.
Sí.
Como... Para mí el búho no hace así, ¿eh?
Para mí tampoco.
No hace...
Sí, puede ser. No, güey.
A ver, ¿lo puedo repetir?
Sí. Bueno.
Bueno, ya está por salir el disco de las imitaciones de sonido.
Bien. El bulldog inglés y el ceño contraído.
Sí.
La mandíbula prominente, los pliegues profundos sobre el tabique nasal y el jadeo estridente otorgan a este perro la apariencia de un anciano enojado por el ruido del vecindario.
Sí, bueno. Y además todas las humedades que tiene en el hocico.
Sí, son babosos.
Es muy baboso.
Muy utilizado en dibujitos animados, este y perro. Sí.
Detrás de ese semblante abrumado y combativo reside una criatura incapaz de sostener un conflicto territorial por más de 2 minutos. Uh-huh. Su ritmo cardíaco pausado, un latido por minuto más o menos, y su marcada pereza lo convierten en un compañero hogareño devoto del sueño sobre la alfombra. Quiere decir que también es bueno.
Buenísimo. Lo que pasa es que es el resultado como de una mezcla de 15 perros distintos. No es un perro puro, naturalmente puro.
Ajá. O sea, fue creado
en laboratorio. Es un crisol de raza.
Claro, fue creado por gente que fue... por eso tiene la cabeza tan grande, la pata tan chica.
Que, lo ponían ahí.
Quedó por...
El corazón, un latido por minuto. Todo un engendro, el pobre perro.
El otro día me enteré que en la Argentina está prohibido...
Fumar.
Crear razas de perros.
Me parece una medida genial.
Pero primero hicieron el dogo argentino.
Esa la vamos a derogar. ¿No?
Sí, sí. Por ahí se la botan, porque viene medio torcido.
El pico zapato y su inquietante silencio. ¿Qué es el pico zapato?
No entiendo.
Para mí
esta
pájaro.
Imponente ave africana.
Claro. Ah, vio, ahí tiene la respuesta.
Esta. Posee un pico macizo en forma de sueco. De señor nacido en Suecia.
Sí.
Y una mirada fija que infunde terror inmediato en el viajero de los pantanos.
Sí.
Ajá. A pesar de su apariencia de criatura prehistórica implacable y su hábito de permanecer inmóvil durante horas, el espécimen no demuestra hostilidad alguna hacia las personas.
¿Pero se deja acariciar?
No lo sabemos.
Sí, bueno.
En verdad suele inclinarse en señal de saludo reverencial.
Qué bien.
Ante quienes se aproximan con tranquilidad.
Buenas tardes.
Su aspecto adulto.
Sí, ¿cómo le va? Buenas noches.
¿Adulto o adusto?
Ah, no, adusto.
Adulto,
ah, ¿vio?
Señor. Sí. Es solo una adaptación biológica para atrapar peces sin realizar esfuerzos innecesarios. El que quiera pescado, que se moje.
Está muy bien.
Por eso entonces, tienen... entonces, perdóneme, pero sí. Es malo. para si atrapa peces,
sí,
se los come.
¿Y qué quiere
es
que
bueno
coma?
Para nosotros. No, sí. Pero pregúntele a los peces.
No, pero algo
los peces
tiene
no
que
responden
comer.
Nada.
Es lo
no
mismo que el pelicano. El pelicano come cantidad.
El pelícano.
El pelícano. Ah.
Es una palabra esdrújula.
Come cantidad de peces. Tiene el pico como una bolsa. Pero sí. Pero bueno.
No, pero lo tiene porque se la junta ahí y los hijos van comiendo de la bolsa después.
Claro, sí.
Abre la boca y todos los
es
hijos...
Es un animal americano, ¿no?
Americano.
¿En qué quedamos? Bien, acá dice... El gorila de montaña...
Sí.
Hay un señor llamado Montaña.
Sí, sí.
Traigan al gorila de montaña.
Para que vea.
Para que vea. Y su músculo amistoso. ¿Cómo me gustaría tener un músculo amistoso?
Y su músculo amistoso.
El paquete básculo nervioso.
Para mí eso es el gorila que vimos en algunos documentales que tiene una especie de cuerpo como un físico-culturista.
Pero sí, todos gorila, vimos un gorila. No,
bueno, por ahí hay gorilas.
Ya los vimos.
Bueno, su colosal volumen corporal.
Ahí está.
Los prominentes arcos sobre sus ojos, sus potentes golpes de pecho proyectan la imagen de un guerrero salvaje listo para la destrucción.
Y los dientes.
Sin embargo, la ectorología...
Etología.
Confirma que se trata de un herbívoro pacífico, marcadamente vegetariano, cuando no vegano.
Bueno, sí, pero de todos modos está bien.
Que evita las confrontaciones con cualquiera.
Sí, o sea, sale corriendo, dice.
Sale, para mí que...
Sí,
yo nunca, por no decir otra cosa.
Claro. He visto atacar gorilas, pero en situaciones muy extremas.
Pero acá esto está certificado por etólogos.
Sí, ya sé.
Que se dedican a la observación de la conducta animal.
Bueno, pero claro. Pues yo he visto en documentales de gorilas que por ahí se vuelven locos y corren a gente que vino a molestar.
Bueno, acá dice, su líder, el líder de los gorilas, sí, dedica la mayor parte del día a cuidar de las crías,
claro,
y a descansar a la sombra de los helechos. El despliegue de fuerza que realiza de forma ocasional... Busca resguardar la paz de su grupo, no iniciar peleas.
Claro.
Esto lo hace cuando hay documentalistas.
Sí, bueno, y cuando hay algún peligro cercano. Es más disuasorio lo que hace.
No me digas.
Que...
Sí, pero la fuerza la tiene.
Sí, sí, la fuerza la tiene. Y no,
la
no intente probar porque un abrazo de un gorila le rompe todas las costillas.
Sí. El wombat y su rugosidad frontal.
¿Qué bicho es este?
Wombat.
Uh-huh.
Este marsupial.
Ah, es un marsupial. Sí.
Este.
Sí.
De las regiones australianas.
Sí.
Posee un cráneo macizo y una dentadura incisiva que le otorgan el aspecto de un pequeño oso, hosco e intratable. Su hábito de refugiarse en madrigueras subterráneas refuerza la falsa idea de temperamento huraño. Ya
sí,
se
claro.
Sabe que todas las personas que se refugian en madrigueras subterráneas
sí, claro,
son huráneas.
Sí, sí, no quieren.
No, no quieren. Ahora, ya que nombró que este es un marsupial, quiero decir que en mi casa que están las zarigüeyas.
Otra vez, sabe,
y sí, porque vio.
Son de la familia.
Son marsupiales.
Sí, como la nutria.
Y tienen. No, la nutria no es marsupial.
No.
Entonces,
bueno, ahí el caso es que no te hace nada.
No le hace nada porque tienen todos cara medio como
sí, ¿qué quiere? ¿Qué cara quiere que tenga un animal?
La zarigüeya también lo mira así como...
Sí, sí.
El lémur de Cockerel y sus ojos desorbitados.
Sí.
La coloración amarilla de sus iris. ¿Qué tal, iris?
¿Cómo le va?
Combinada con la fijación ininterrumpida de su mirada, produce una sensación de amenaza y loca agresividad en el transeúnte de la selva.
Ah, pero no hay transeúntes muchos.
No hay transeúntes en la selva.
¿Dónde está el semáforo para cruzar?
El observador apresurado tenderá a pensar que este muchacho se prepara para un ataque sangriento contra la comitiva de exploradores. La realidad indica que el animal carece de músculos faciales para expresar afecto.
¡Uy, qué duro es!
Doctor, carezco de músculos faciales para expresar afecto. Por eso quisiera, ya que me han dicho que usted es un cirujano plástico de primer orden, que vea qué puede hacer, porque cuando quiero expresar afecto no tengo más remedio que decirlo.
Claro, la verdad que parece un castigo que ha recibido.
Pero usted puede pasar, porque
está todo lánguido. ¿Sí?
Claro, son músculos que al no ser usados pasan a ser...
Bueno, pero esto nosotros...
quedan en inactividad. Yo creo que es una cuestión de entrenamiento.
Lo vamos a trabajar en consultorio esto.
Sí, claro.
Porque tiene que
¿dónde ver con... estábamos ahora? Creí que en el consultorio vino a ver el paciente.
Claro. ¿Dónde estamos? Perdón, ¿usted quién es?
Sí, sí.
Yo soy el socio suyo. Tenemos el consultorio a medias.
Claro.
¿Pero cómo socio? ¿Qué? No, no tenemos bueno, Maxi Kiosco.
Si quieren disolver la sociedad, no. Por lo menos atiéndanme a mí.
Bueno.
Mire cómo estoy con la cara lisa. No le puedo expresar afecto a nadie.
Mire cómo levantó el tono de voz.
Sí.
Quiere decir que
sí, pero sin que mi cara se hace... se moviera ni un centímetro.
Claro, pero la emoción la tiene adentro.
Sí, sí,
sí. Sí, la tengo adentro, pero ¿qué hago con eso?
Bueno, entonces...
quiero sacar afuera.
Está bien. Lo que vamos a hacer es...
estimular las distintas sensaciones, por ejemplo, llevarlo a un velorio y que tenga que llorar.
Sí, bueno, pero de a poco... yo creo que tenemos que conectar los neurotransmisores, ¿sí? Que para que se entienda...
No tengo.
¡Sí!
Son unos cablecitos, esto se lo digo a todos para que se entienda.
Ah.
Unos cablecitos chiquitos, como los cablecitos rojos o azules.
Sí.
Sí, qué buen ejemplo.
O sea, no sabe usted lo que son.
Sí.
Que están adentro de la capocha... Me gusta decirle la capocha.
Adentro de la cabeza tenemos.
Sí.
Qué cosa, ¿no? El ser humano.
Entonces va...
Y yo ni siquiera tengo músculos para expresar mi admiración hacia usted.
Pero va un cable del cerebro a la mejilla derecha, otro a la mejilla izquierda, otro al labio, otro a la comisura de arriba.
Entonces,
y así le dice: ahora sonreí,
claro.
Ahora llorá.
Bueno,
ahora pone carita.
Y seguro que tengo los cables pelados.
Sí,
hay un problema ahí.
Claro.
En la térmica. Como algo de eso.
Y me veo obligado a expresar mi emoción mediante el uso de la palabra.
Bueno, pero con
pero
eso...
Pero, por ejemplo, si alguien lo estimula y le dice algo horrible, ¿usted cómo reacciona?
Le digo...
Le dice.
Me has dicho algo horrible.
Por ejemplo, le digo... estás despedido, no tenés más trabajo.
Lo lamento muchísimo... No. Si no fuera porque la cara la tengo inmóvil, frunciría el entrecejo de un modo tan violento que podría pelar un manís.
Claro, bueno, pero ve...
Bueno, esa fue una mala noticia, pero una buena.
No, pero...
Acaba de ganar un viaje de 15 días a la costa atlántica.
Tengo la misma cara
qué buena
que...
noticia.
Tengo la misma cara que cuando me despidió.
Porque es para ahora el viaje,
claro.
Para el invierno.
A decir verdad, aunque tuviera todos los músculos, para mí ganar un viaje a Mar del Plata y ser despedido son noticias que meritan la misma gesticulación.
Bueno, no, pero esto sí, por supuesto...
Encogimiento de hombros.
Claro.
Bueno, continúo. El caso es que... este era el lémur de Coquerel.
Sí.
Bueno, este animal no tiene músculos faciales, como hemos dicho, y su retina, ¿qué tal?
Sí.
Requiere captar mucha luz. Su única meta es ingerir hojas tiernas, sin entrar en pleitos con nadie.
Sí, déjeme tranquilo que yo con mis hojitas tiernas...
Estoy aquí, meta a comer hojas tiernas.
No molesta a nadie, más que a la planta, ¿no?
Claro. Pero me imagino que alguien se comerá al lémur.
Ubican al
lémur.
Si es el animal que, no es exactamente esta variedad, pero en las cataratas del Iguazú hay una especie de animales que andan con
cataratas,
bueno, con unas colas largas que andan caminando.
Si yo tuviera músculos faciales, tendría las cejas arqueadas de la emoción que me producen las cataratas del Iguazú.
Y sí.
Están los lémur caminando entre los turistas.
El gato persa.
Sí.
El aplastamiento de los huesos nasales de esta raza felina genera un funcionamiento mandibular permanente que evoca la figura de un sujeto amargado ante el mostrador.
Es como el bulldog, pero en gato, sí, hecho sí. Un gato.
Detrás de esta cara de pocos amigos se esconde una criatura de extrema pasividad que rehúsa cualquier pelea. Cualquier pelea y cualquier otra cosa también.
Sí, porque en general esas razas son bastante débiles.
Qué racista que es. Sí,
porque no, también es un experimento raro el gato persa.
Y claro, porque...
Tiene la cara achatada, como el perro pequinés.
La fortaleza está en la mezcla, ¿no? Claro. No la raza pura.
El pez piedra de aspecto monstruoso. Su piel rugosa, cubierta de verrugas, un tono pardo, similar a la materia en descomposición.
¡Ay, qué feo!
No seas un interpreta,
sí,
¿no?
Qué por favor, qué asco.
Lo ubica entre los organismos más desagradables y temidos de la plataforma marina. Si bien posee espinas dorsales venenosas para su propia defensa, este pez es un ser de un dinamismo nulo.
Directamente.
Que jamás persigue a otros nadadores.
Por eso le ponen piedra de nombre. Se queda quieto en el fondo.
Su único anhelo consiste en permanecer camuflado sobre el lecho rocoso esperando que el alimento flote.
Claro.
Su fealdad y su andar huraño son mecanismos de camuflaje, no de maldad premeditada. Así justificamos todo.
Pero
parece Rolón o parece el psicoanalista.
Es que el animal está mal juzgado con categorías morales como que es bueno o malo. Los animales son animales.
Pero
los etólogos observan la conducta.
Es un comentario muy frío.
No, pero y anotan así, señor.
Pero gracias antes que nada por venir.
Sí.
Usted como psicoanalista consagrado.
Sí, buenas noches. Es cierto.
También paramientes en la vida animal.
Sí.
Yo lo que siempre digo en el programa, le digo a él.
Sí.
Que no hay que ver la foto, hay que ver la película.
¿Cuál?
¿Cómo cuál?
La Odisea.
¿Qué quiere decir eso?
No.
Yo lo escucho decir a todos los periodistas.
Sí.
Después de marca de época, dicen que hay que ver la foto y no la película. ¿Qué quiere decir?
No, al revés. Ver la película, no solo la foto. ¿La foto?
La foto es un pescado malo.
Sí.
La película es un pescado bueno, hay otro malo, uno come al otro. Y así el equilibrio de la especie.
¿Y qué película es?
Se llama...
Pésima.
Viaje al fondo del mar.
Las especies, el equilibrio entre las especies.
Ah.
La vaca es buena. Pero el león es malo. No. El león se come una vaca porque tiene que vivir.
El ser humano.
Todos tenemos que vivir. Entonces, bueno, a usted lo asaltan.
Claro.
Y usted no va a hacer la denuncia porque dice, este muchacho tiene que vivir.
Claro. El humano se come la vaca que cría, además.
¿Qué claro. está queriendo decir?
No, quiero decir...
Porque si usted... ¿Por qué psicoanalista se cree que no puede decir cualquier cosa? Sí.
No lo estoy diciendo.
El otro día me contó un cliente del señor.
Sí, un paciente.
Que le insinuó un romance con su propia madre.
Claro. Bueno, porque es transicional. Usted, como no puede.
¿Qué?
Usted, como no puede ser el novio de su madre.
No.
Sale a buscarse una novia. ¿Comprende?
Yo saldría igual.
Pero. No saldría igual.
Bueno. La tortuga mordedora y su boca abierta. Una tortuga.
Sí.
Al sentirse observada en los estanques.
Sí, claro.
Esta especie acuática adopta una posición rígida con el pico córneo expuesto, imitando la ferocidad de una trampa de acero lista para actuar. Esta exhibición de agresividad preventiva busca aterrorizar al intruso para no verse obligada a realizar un esfuerzo físico.
Claro, como que...
En la intimidad del barro, qué película,
sí.
Sí.
Linda película.
Con los pies en el barro. Se trata de una criatura sedentaria...
Exacto.
...que pasa décadas sin alterar la paz de la laguna.
O sea que se hace
qué cosa
malo.
Triste ese río, quién pudiera...
Abre la boca para asustar, como que mira que te voy a morder.
Y no.
Si encima es vegetariana la tortuga esa.
Bueno, pero igual la puede atacar y después lo escupe. Le come un pedazo de carne y lo escupe.
Bueno, el observador cautivo de su aspecto debe comprender que el enojo aparente es solo un recurso burocrático.
Bueno.
Estamos hablando de oficinas aquí.
No, bueno, el animal se hace el malo. Es como nos dicen a los humanos, si usted se cruza con un oso, le dicen que usted se tiene que hacer grande.
Sí, grande.
¿Quién le dijo eso? A mí nunca me dijeron eso.
No, si lo dijimos,
tampoco me crucé con ningún oso.
Pero en este programa nos cansamos...
Sí, nos cansamos mucho.
De decir y repetir
¿sabes lo que,
si se cruzan con una fiera, tienen que revolearle las camperas.
O hacer así con las manos.
Ah, bailarla.
Con los dedos.
No me diga.
Y el oso mira, no entiende qué es. Mira unos segundos y después lo ataca.
Ah, bueno, pero después
bueno, pero primero lo mira.
Sí, pero para pegarle la puntería.
Bueno, la reflexión final... es que atribuir intenciones morales, ¿qué tal Morales?
¿Cómo le va?
O estados de ánimo a las facciones de los animales es un error de la vanidad humana, bla, bla, bla. ¿Vio cómo es
por
el
supuesto.
Hombre vanidoso?
Es así.
¿No? Ahora, también hay animales que tienen cara de malos y son malos.
Sí.
¿Pero cuál?
Un tiburón.
El tiburón. El tiburón no es malo.
Que no es malo.
No, lo come...
Sí, lo come como usted come.
Es
también,
malísimo.
Como usted todo come lo que come. Usted se puede comer.
Es que como chicle yo. ¿Qué daño le hago a nadie?
Se come una bandeja de cornalitos fritos, usted lo miro.
Sí.
Que trae más o menos 50 cornalitos. Y usted asesina y destruye 50 familias de peces.
No hay familia en el pez.
¿Sabe cuántos cornalitos puso la madre? 500.
Bueno,
¿qué me comí 50, le quedan 450.
Ah,
para...
claro, total tiene el resto. ¿Usted
sabe? La mamá cornalita ni sabe cuánto
ni sabe.
Se
puede,
bueno, señor.
Pero ¿sabe lo que es amamantar 500 cornalitos?
Si usted, uno atrás del otro.
Si usted es un bípedo implume.
Momento.
O sea, un miembro de la especie humana.
Sí.
Y se jacta, ay, de la cadena alimentaria, usted está en la cúspide de la pirámide y yo me voy a comer a todos, por lo menos tiene que tener una humildad de decir, bueno, yo lamento,
yo agradezco
que voy a destruir estas 50
agradezco
familias
y me cada vez que tengo un plato de un lechón, por ejemplo, para comer, agradezco.
¿A
pero
quién?
¿A quién le agradece? ¿Al lechón?
Digo, gracias, okay, pero esto
no me gusta que al lechón le dejen la cabeza, que lo sirvan con las nubes.
No. ¿Qué quiere que hagamos con la cabeza?
No sé, pero yo lo puedo tolerar servido una porción...
Podemos poner una nana en la cabeza.
En la cabeza, a los chanchos vivos incluso. Un casco de ananá. Bueno, aquí está el informe.
Muy interesante.
Vale, muy bien.
Yo una vez conocí, tuve una amiga etóloga, una chica.
Siempre mujeres, ¿no? Nunca...
Porque
bueno,
sí, es una disciplina de la etología.
Sí, sí.
No sé si se estudia en ciencias naturales acá. ¿Se estudia ahí o en veterinaria? ¿Dónde se estudia?
En cualquier lado. Bueno, si quiere estudiar, no. Estudia en cualquier parte, señor.
No, pero ¿cuántos años son de etología?
No sé.
Porque vamos
para
a...
Para mí es primero la carrera completa veterinaria.
No, pero no, porque no cura.
Después la especialización.
El etólogo no cura, mira... Es un fisgón.
No, ni siquiera cura.
No, es que mira, observa, está mirando los bichos mucho tiempo.
Sí. Sobre todo las hormigas.
Bueno, lo que le toque mirar.
Bueno.
Algunos se dedican a gusanos.
Sí.
Otros, qué sé yo,
observa. Como usted.
No, a mí me gusta observar a los animales.
Sí, sí.
Sí.
¿Los observa con lupa o así nomás
a
mano limpia?
Depende del tamaño. Pero si usted los mira con una mirada comprometida al animal...
Sí, sí, sí. Y le digo una cosa.
Va a descubrir
en el
cosas.
Futuro, cada vez... Esto es un negocio que se está abriendo en varios lugares del mundo.
Mirar animales.
Llevar gente para mirar.
Ah, sí.
La llevan en un colectivo, la bajan, miran.
¿Pero qué? ¿Para mirar
se
qué?
Se llama Boyer. Charles Boyer.
Sí.
Por ejemplo, pájaros. Ustedes
llevan el avistaje.
Claro.
El avistaje.
¿Quiere venir a mirar un pájaro?
Sí. No, uno no. Bandadas de pájaros. Ah, sí. Por supuesto, sí. Los avistajes, sí, también. Sí, sí. Bueno, el avistaje de ballenas.
También, van en una lancha, miran la ballena.
¿Usted fue a ver las ballenas?
Nunca.
No fue.
Yo
¿podríamos
sí?
Podríamos ir.
Sí, sí.
¿Sabe
yo he visto películas. Desde que hay cine, ¿para qué va a ir uno a mirar?
No, es diferente.
Ahora hay una lancha nueva que están estrenando hace poco.
Claro.
Que usted no necesita ni asomarse para ver en el mar la ballena porque tiene vidrio abajo. Ah. Entonces usted va sentado y mira la ballena.
Mira, mira al tipo que se cayó recién del barco. Que le hace, por le hace
los,
seña.
Por los vidrios.
Le saca foto con el celular. Qué horrible. No, lo que pasa es que hay que ir en esta época que hace mucho frío. Porque cuando se vienen a reproducir.
¿Y se reproducen cuando hace frío?
Sí, es ahora.
Sí,
¿usted va a Puerto Madryn?
Sí, esta es la época.
Esta es la época, es ahora.
Y le digo una cosa.
¿Qué?
Cuando se relacionan. Cuando,
es un espectáculo, ¿eh?
Es un espectáculo y lo hacen muy cerca de la playa,
sí.
A la vista de los humanos.
O en la playa, incluso.
Bueno, a la vista de los humanos, directamente.
Es un espectáculo de la naturaleza,
sí.
Que no se lo va a olvidar nunca, ¿eh?
Bueno.
Porque hay.
A veces, yo cuando fui, había. La perseguían tres machos a la hembra y fue un show.
Sí, me bueno, imagino.
Me pero, imagino. ¿Y cómo sabe cuál eran los machos y cuál eran
los? Lo dijo el tipo de la lancha.
Ah, el señor.
El tipo, el guía.
El
ya
guía.
Lo tiene, le hace una marca al tipo.
El tipo de la lancha, digo, son tres machos y una hembra.
Ah, adivinen, dice, cuál es cuál. Bueno, hermoso este informe. A nosotros que estamos tan interesados en todo lo que sea animales.
Sí, sí, muy bien, muy bien.
Por supuesto que sí. Bueno, veamos mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es el 11-6585-5580.
Nos escribe Karina desde Durazno.
Karina Biorlegui.
Durazno, Uruguay.
Durazno a 400.
Sí. Dice, Guilepi no sabe nada.
Bueno, al fin.
Dice rema de huevo, y después cuando le dicen maple, dice que tiene 30 y pico de huevo.
Sí.
Bueno. Y además yo soy mujer y me lavo todos los días el pelo.
Claro.
Bueno, muy bien.
Todo mal.
Y bueno, pero...
Y porque usted habla en contra de las mujeres,
pero cada persona es su
animales.
Mundo. Cada persona es su mundo.
Bueno.
Buenas noches.
Soy Matías.
Bueno.
Desde Tucumán. Era un fiel seguidor del señor Gillespie,
sí.
En el verdadero o falso.
Sí.
Pero después de escuchar que come empanadas con cubiertos,
sí.
No puedo sostener mi apoyo ante semejante herejía. Buah, vengan al norte, por favor. Chao.
Bueno, muy bien. Un abrazo.
Soy Gabriel, solo pasaba a saludar y agradecerles por tantas noches de comedia. Espero verlos algún día. Bueno, ahora el 12 estamos en la trastienda, ¿no? El miércoles que viene.
Sí, señor. Buenas noches. ¿Tienen pensado hablar de Leopoldo Marechal? Lo estoy comenzando a leer y me resulta críptico, pero muy interesante. Facundo desde Necochea.
Buenas noches. Ayer lo escuché a Alejandro diciendo que el desuso del subjuntivo es debido a la ignorancia. Me dieron ganas de refutarlo, pero no tengo idea de lo que estaba hablando, dice Mauricio desde Córdoba.
Buenas noches, soy César de Claypole. Me vengo a solidarizar con Barton.
Gracias, buenas noches.
Iniciando una huelga de hambre. Hubo tongo el viernes pasado.
No, el viernes pasado fue un escándalo.
Tratando de que gane el jugador del pueblo.
Sí.
Me extraña que el señor Orina se preste a eso.
Bueno.
Fue un escándalo. Elena de Navarro dice, tengo 9 años...
Sí.
Y los escucho desde un programa en el que interpretaban la compra de bolsos en un local. Me causó mucha risa y desde ahí no paré de escucharlos. Dice, me los presentó mi papá. Y ahora le saco la radio para llevármela a mi pieza, dice.
Qué bien.
Elena.
Hola, queridos
quiero,
amigos.
Perdón, espere, que le dice, quiero pedirle a Gillespie un bien.
¡Bien!
Hola, Vengadores. Los escucho por Spotify y vengo unos días atrasada. Estoy escuchando el informe de los dentistas y tengo una cosa para decir. ¿Se dieron cuenta de que los dentistas son todos parientes? padre, hijo, marido, mujer, hermanos, etcétera, merece un estudio sociológico. Mayra de Bahía Blanca. No me consta en absoluto.
No, tampoco. No, tampoco. Pero puede llegar a dar.
Jamás vi una pareja de dentistas. Dentista, el marido, dentista, la mujer.
No. Sí, oftalmólogos.
Bueno, pero estamos hablando. ¿De qué pero estamos de, hablando?
Claro, y escribanos y abogados y periodistas.
Bueno, pero. Fui al traumatólogo porque tengo una...
Ah, traumatólogo, son todas las familias.
Todos de la familia también.
Todas familias de abuelo traumatólogo, sí. Prima.
Habría que hacer un estudio sociológico.
Fui al traumatólogo porque tengo una pierna más corta que la otra.
Es Rengo.
¿Y cuál sería cuál?
Y me dijo la diferencia entre las dos...
¿Esta es la larga o la corta?
Esta es.
La diferencia entre las dos piernas es despreciable.
Más despreciable será usted.
Y no me animé a decirle más despreciable será usted. Dolina, necesito que haga más la voz de gaucho.
Tenga mano. Bueno. Vengadores, los escucho, ya lo escuché. Hola, compañero de mis noches. Soy Hilda de Mar del Plata, una señora mayor que los admira mucho.
Bueno,
¿cuándo vienen a Mardel?
¿Mayor a quién?
¿Con la venganza, con la noche extraviada o con la conversación infinita? Pregunta.
Claro.
¿Cómo no sabemos. Ser?
¿Por qué no vamos a Mar del Plata? Tenemos que ir.
No sé por qué.
Tenemos que ir.
En el verano,
¿quién
seguramente?
¿Quién es el culpable? ¿Quién es? De que no vayamos a Mar del Plata.
Antes íbamos todo el rato. Estábamos muchísimo. Y ahora hace un montón que no vamos.
Nos escribe Sebastián Alegre, de Neuquén. Dice, hermosa reflexión sobre la creación y menesteres de la Real Academia.
Bueno.
Soy docente de Historia de la Lengua. Sobre la participación de mujeres en la academia, quisiera ejercer el hermoso recuerdo de la doctora Ángela Di Tullio, docente de la carrera de letras en Comahue y colaboradora en la edición de la última gramática de la RAE.
Bueno, acá Silvia de Mar del Plata, respecto al mismo tema, sí. Dice, debemos recordar a María Moliner, autora del extraordinario diccionario de uso del español, quien nunca logró acceder a una silla... allí mismo, ¿no? En la Real Academia.
Muy bien.
No tengo más.
No tengo más.
Acá le saludamos al amigo Santiago Tricanico, que es conductor del programa Rescatando la Historia, que sale por la Radio El Espectador antes que La Venganza.
Ah, dice, bueno.
Que nos precede y dice que él sale corriendo al estudio para ir a escuchar La Venganza y que va a estar en el Antel Arena el día 29.
Muy bien.
Así que esperamos, Santiago, conocerte ahí y saludarte.
Muy bien, muy bien.
Bueno, ¿no hay más mensajes por ahora? Déjeme decirle que la producción de este programa...
Sí, sí.
...es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de Juan Fravilches. Pero el sonido... El sonido está a cargo de Miguel Vincent y las investigaciones históricas y literarias son de Cora Barenco.
Página 12. Página 12 presenta un libro de Eva Giberti. Contratapas, página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. Todos los domingos de agosto, tercera entrega. Giberti, con página 12. Compra opcional, 25 mil pesos. Disponible también en kiosco.
Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que en internet nos encuentran en lavenganzaseraterrible.com. Allí están el detalle de las fechas y se pueden sacar entradas para las distintas presentaciones. Por ejemplo, la que haremos ahora el miércoles que viene en La Trastienda y tantas otras también. Todo eso en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de El Preste Juan. Uh-huh. Allá por el siglo XI apareció en Europa la noticia de que en Asia, no se sabía exactamente dónde, había un reino cristiano regido por un sacerdote, obispo o cosa parecida. Este reino se localizaba al sur del lago Baikal en la China. El lago Baikal está también en Rusia. Es un lago muy, muy misterioso. No es muy grande, uh-huh. Grande pero no mucho. Es de agua dulce y es posiblemente el lago de agua dulce que más caudal tiene. Uh-huh. No porque sea de mucha superficie, pero sí porque tiene mucha profundidad. 2000 metros, ponerlo.
Ah, muy profundo.
Profundo como un océano. Por otra parte, es un lago bastante misterioso.
Ahí. Y con 2000 metros, claro.
Sí. Sí. Allí estuvo nuestro amigo, el profesor Jacques Cousteau.
Ah, Jacques Cousteau.
Sí, sí. Y no quiso hablar del asunto. Parece que vio algo que no quería ver.
Y claro, porque criaturas.
Hay un montón de cuentos acerca de ese lago. En fin.
Bueno.
Se lo relaciona con extraterrestres, uh-huh. Con toda clase de brujería y bultos que se menean.
Bueno, señor, por favor.
Ese es el lago Baikal en la China. Por allí se localizaba el reino del Prestejuan. Otros viajeros aseguraban que se encontraba en lo que hoy es Irak o Irán y sus alrededores. Por ejemplo, el lago Baikal. Uh-huh. Bien. Había quien lo ubicaba en la actual Abisinia y otros, los más, nunca tuvieron la menor idea acerca de su paradero. Sea como fuere, la leyenda de este rey, a quien se llamó Prestejuan, se hizo popular y reyes y papas de Europa quisieron comunicarse con este caballero. El Prestejuan era un descendiente de los obispos nestorianos que allá por el siglo V habían abandonado Bizancio al ser condenada su doctrina. Eran cristianos, pero herejes. Hay que decir que eran pocos los cristianos que se internaban en estas regiones dominadas por moros y mongoles, salvo, por supuesto, los templarios y los cruzados que se metían en cualquier parte. Ahora, vamos a decir algo. En la Biblioteca Patrimonial de Salamanca existe un manuscrito del siglo XVIII, copia de un códice del siglo XV, que lleva por título Andanzas y viajes de Pero Tafur por diversas partes del mundo desconocido. El título es bueno. Lo poco que se sabe de Tafur es lo que se cuenta, lo que él cuenta de sí mismo en este libro. Es un libro de viaje. Era noble, cordobés.
Sí,
cordobés, pero de Córdoba la Sultana.
Sí, claro.
Y familiar de la corte de Juan II, de quien obtuvo el gran collar de la escama, la máxima distinción de aquel reinado. Tenía 25 años cuando se lanzó a la aventura, seguimos hablando de Pero Tafur, y según cuenta él mismo, el motivo que lo llevó a emprender esta aventura fue el deseo de visitar los santos lugares. Pues se toma el tren en Retiro y llega enseguida.
Por
¿no?
favor.
¿Qué,
no.
qué mérito? Yo, sin ir más lejos, provengo de santos lugares.
Claro, ¿y qué quería ver entonces usted?
Porque ¿qué quería ver este hombre en santos lugares? Bueno, tenía también curiosidad por comprobar su parentesco con un emperador de Constantinopla. Parece que uno de los hijos del emperador se había ido a Castilla con el propósito de unirse a la guerra con los musulmanes y terminó quedándose en Toledo y fundó una familia de la que salió el apellido Tafur. Uh-huh. ¿Qué hace Tafur? Bueno, pero en realidad la intención secreta de este viajero castellano iba más allá. Cuando llegó al monasterio de Santa Catalina, en el monte Sinaí, luego de visitar el lugar sagrado donde Moisés recibió las tablas de la ley, le confió al prior su propósito de llegar al reino del preste Juan. El prior le contestó que en algunos días iba a llegar una caravana que venía de la India y que entonces podría informarse un poco más acerca de aquel asunto. Efectivamente, la caravana llegó y con ella un veneciano llamado Nicolò de Conto. Tafur se le acercó y le preguntó por el lejano país. Dice, ¿qué sabe usted del reino del preste Juan? Y Nicolò le dijo que había pasado 40 años en la India, cerca del preste Juan, y lo convenció de que no intentase aquella aventura. Según el veneciano, el viaje era largo, peligroso, lleno de seres extraños, sin rey, sin ley ni señor. Le dijo también que se encontraría con monstruos bestiales, fieras sin seso. Bueno, pero había una imposibilidad mayor. El lugar era intocable para quien no hubiera asumido la idea del saber y el conocimiento como meta única del existir. Tafur decidió abandonar la travesía. Prefirió que Nicolò del Conto le contara, haciendo honor a su apellido, cómo era aquel lugar. Se unió a la caravana y viajó con el veneciano hasta Alejandría. Durante ese trayecto, Tafur se enteró de cosas como las que vamos a detallar ahora.
Muy bien.
El preste Juan era un ser inmortal que provenía de una dinastía de sabios. En la época de las cruzadas, los principales reyes y guerreros cristianos tenían certezas acerca de su existencia. Parece que el misterioso señor de aquel reino dirigió varias cartas en el año 1165 a Federico I Barbarroja y a otros tres soberanos europeos, incluida una para el sumo pontífice, poco antes de que emprendiera la tercera cruzada por la conquista de Jerusalén. En las cartas se hablaba de dos fuentes de la eterna juventud, dos por falta de una. En la primera, bastaba que un anciano bebiera unas gotas para volver a la adolescencia. La otra conservaba la juventud de quien no la había perdido. El sabor del agua era dulce y oloroso. Nicolò contó además que el emperador Federico II Stauffen, nieto de Barbarroja, había recibido una embajada del preste con dos regalos. El primero consistía en tres piedras montadas sobre un anillo, la primera de las cuales tenía la virtud de hacer invisible a su portador. La segunda lo volvía invulnerable y la tercera le permitía vivir bajo el agua.
Bueno, genial.
No parece un gran privilegio. El segundo regalo era una túnica de piel de salamandra, gracias a la cual se podía atravesar el fuego sin sufrir quemaduras. Aquellos regalos no eran más que una muestra de los prodigios que se producían en aquella tierra mágica desde la que se dominaba secretamente el devenir del mundo. Allí se encontraban otros elementos milagrosos, las piedras del águila que reforzaban la visión, unas sustancias capaces de alumbrar sin llama y otras que podían ensombrecer la luz del sol. Parece que la fauna del lugar era un poco extraña. El viajero veneciano mencionó unos cangrejos que se convertían en piedra al salir del agua.
Sí.
Habló acerca de unicornios y de la existencia de algún que otro elefante blanco. El Preste Juan gobernaba desde un trono de esmeraldas. Gobernaba 100 tribus y tenía a sus órdenes a 25 reyes. Durante las cenas se reunían diariamente a su mesa 30.000 invitados.
Eso es
¡mozo! Sí.
Se enfría.
Su reino se extendía, por un lado, 4 meses. Pero según Niccolo, nadie sabía hasta dónde llegaban sus dominios por el otro.
Ah.
Ajá, bueno. Hasta ahí llegaron las descripciones de Niccolò del Conto. Parecen pocas por el viaje que hicieron. Desde la India hasta Alejandría.
Muy imprecisas.
Esto lo hago yo desde aquí hasta Santo Lugar. Eso es todo lo que escribió Tafur acerca del Preste. Nada se sabe del destino de ambos viajeros, aunque algunos dicen que luego de su estancia en Alejandría, Tafur regresó a la corte de Juan II. Sin embargo, se conocen algunas otras cosas. Como el Preste Juan era cristiano, los cruzados esperaban permanentemente su ayuda. Pero eso nunca sucedió. Según una crónica del alemán Otto von Freising, cuando Edesa cayó en manos del Islam, el sabio Preste se puso a la cabeza de su ejército en camino hacia Jerusalén. Pero cuando llegó a orillas del Tigris, no pudo cruzarlo por carecer de barcos. Se dirigió entonces al norte, donde el río se helaba en invierno. Esperó años la aparición de los hielos, pero estos nunca llegaron. El monarca se vio entonces obligado a regresar a su patria. Tampoco se supo nada de él cuando el sultán Saladino, con su victoria junto al lago de Tiberíades, el 4 de julio de 1187, puso fin al reino de Jerusalén. A pesar de ello, en Palestina muchos continuaron con la esperanza de que el Preste Juan los ayudara. Eso ocurrió en el año 1221, pero fue otro quien atacó a los seguidores de Mahoma. Hablamos de Gengis Khan. Algunos años antes, el Papa Alejandro III, desesperado por entrar en contacto con el monarca prodigioso, le dirigió una carta con su bendición apostólica. La misiva, al parecer, fue encomendada a un tal maestro Filipo, quien emprendió un viaje del que jamás regresó. Algunos dicen que se quedó ahí nomás, junto al Preste. El rey de Francia, Luis IX, San Luis, también envió decenas de viajeros para averiguar algo acerca del misterioso imperio. Durante unos cientos de años se realizaron viajes de toda clase y por todas las regiones de Asia Central hasta llegar al océano sin que fuera hallado imperio alguno. Mm. No quedó finalmente otra alternativa que confesar que se estaba persiguiendo a un fantasma y que nunca había existido tal rey en Asia ni en ningún otro lugar. Otros, sin perder la esperanza, continuaron pensando que su fortaleza era accesible, pero solo para unos pocos. Todavía, una vez más, en 1530, el Papa y el emperador Carlos V recibieron unas cartas supuestamente escritas por el Preste Juan. Pero la ilusión ya se había desvanecido y poca atención le prestaron a esos escritos. Eso es todo lo que puedo decir del Preste Juan. Impresionante historia, ¿no?
Con final abierto.
Sí. Hay que decir que no faltó mucho para que China, el país más grande del Asia, se hiciera cristiana en el siglo VII, ¿no? Bueno, hemos hablado, pero faltó poquito, o sea, hemos contado estos episodios en otras ocasiones. Me pregunto con qué canción podemos ilustrar esta historia del Preste Juan. Vamos a escuchar a Ray Conniff.
Sí, señor.
Nunca pensé decir estas palabras.
Bueno, porque él tenía una orquesta que era como un poco frívola, ¿no?
Sí, así, claro, hacía los trombones. Sí. Cuando yo era muy joven iba a los bailongos y Conniff eran los lentos.
Claro, claro, claro.
Los lentos era Conniff. Tenía una versión muy conocida de Bésame Mucho.
Claro, hacía todos los temas de moda.
Sí, sí. En versión instrumental.
Sí, y era como muy comercial la orquesta, pero sonaban bien, tocaban bien.
Sonaban, claro. Sí. Bueno, vamos a escucharla en la canción del pobre Juan.
Al pobre
que,
Juan.
Que se refiere evidentemente al Preste Juan.
Era Ray Conniff, en La Venganza Será Terrible, la canción del pobre Juan.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso, defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguinos en nuestro canal. Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Junta.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Sí, sí, como dice inspector.
Ajá, ajá.
Ah, caramba.
Bueno.
¿Cómo? Pero, ¿eso fue ayer o hoy? Ah, ahora mismo está ocurriendo.
Y si acá,
perdón,
¿qué pasó?
Me informa la Canaveri,
sí,
que hay disturbios en la tapa.
Lo que pasa es que las columnas que vienen de Monte Grande y zona sur, les pedí por favor.
Si vinieron todos el colectivo, los hizo traer usted.
Cállese.
Con los colectivos.
Colectivos anaranjados.
Sí, yo los vi estacionados ahí en el bajo. Pero está bien, no vamos a entrar en provocaciones.
No, no, aparte yo les prometí que si gano. Voy a hablar por un altoparlante que estén atentos.
¡Qué interesante! Yo, si gano o si pierdo, voy a ir a hablar y abrazarlos a todos mis señores.
Ustedes no están haciendo otra cosa que fomentar la enemistad entre esos grupejos.
No, no, por favor. Son...
Bueno, cuidado.
Estamos todos en el mismo barco.
Me están pidiendo...
Le informo, esto es radio.
Sí.
A continuación, ¿verdadero o falso?
Sí, bueno. Sí. Ahí va Raikkonen.
La música de fondo de Raikkonen.
Sí, Raikkonen.
Están...
Hay un par de...
De verdad. Así lo tocaba.
Sí, sí, sí. Hay gente que está escribiendo en redes sociales, me pide por favor que me deje ganar. Esto no va a pasar porque si yo el día que haga eso, no.
Ah, ¿no es lo que vino haciendo?
No. No participo más.
Le pregunto.
No puedo ir para atrás, ¿no?
¿Verdadero o falso?
¿Qué tema es?
Colectivos y subterráneos.
Perdí.
Un tema en el que soy experto. Lamento.
Bueno, pero usted es juez, no puede participar.
No importa, pero quiero decir porque es el único tema del que tengo cabal conocimiento. Me encanta discutir con mis amigos el recorrido de los colectivos.
Sabe un montón.
Como dice Borges. Refiriéndose a una cierta familia que era la de él. De sobremesa solían discutir acerca del recorrido de los colectivos.
Bueno,
¿vamos?
Y vamos, Vincent.
¿Qué tiene que ver Vincent? ¿Por qué lo llama?
¿Qué pasa? Con el lenguaje secreto.
No.
Sospechan que hay entre Vincent
sí.
y usted.
Todo el tiempo. Y además quiero decir que Gillespie entró tarde a los estudios acompañado de Vincent.
Gracias por el mate, Vincent.
Y de Juan Fravilches, que es la persona supuestamente.
Sí, hoy vino.
Bueno, termine sus interminables denuncias.
Pero todo está muy claro.
Perseguido.
Bueno, voy a la primera frase.
Bueno, a ver.
Más de la mitad del subterráneo de Londres corre sobre la tierra.
Me imagino que sí.
Está muy buena esa idea.
Es verdadero, señor.
Es una idea muy buena para la Argentina.
Sí.
¿Por en qué sentido?
O sea, que como es tan difícil conseguir construir subterráneo, tan caro, se ha descubierto que lo encarece
es hacerlo abajo la tierra.
Hacerlo bajo la tierra. Que podría ser directamente sobre la tierra. Eso es lo que han hecho, además. Y en vez de trenes, colectivos.
Sí,
y circulan incluso por calles que ya estaban hechas.
Sí.
El subterráneo de Buenos Aires.
El Metrobús.
Sí.
Que ya pintan una raya.
Ya contesté yo.
Pero espere.
Y dije que es verdadero.
Conteste de una vez, señor.
Yo no conozco Londres. Usted sí corre con esa ventaja.
Conteste de una vez.
Entonces, supongo que debe ser verdadero.
¿Qué tiene que ver con su posición?
Y porque usted dijo que es verdadero, estuvo en Londres, yo no estuve.
Ah, bueno.
¿Usted vio los trenes por arriba de la tierra? Si
yo no.
Así. Y sin
vi
embargo,
trenes por arriba de la tierra, pero creí que eran trenes.
No, era, parece
¿cómo
que...
sospechar que son subterráneos?
Es raro, ¿no?
Es raro, ¿no? O ver trenes bajo la tierra. ¿Cómo sospechar que son taxis?
Claro, sí.
Aproximadamente el 55% de la red opera en superficie.
Mire usted.
Solo las líneas del centro histórico y los tramos más densos van por túneles bajo tierra.
Hay en primera junta en Londres, sí. Cerca de. Sí. Del Piccadilly.
La palabra bondi, segundo asunto,
sí.
Proviene del portugués brasileño bonde, que a su vez derivó del inglés bond, que significa bono, bonostriano. James Bono.
Y eso lo remite a nuestro bondi.
No me mire a mí, porque siempre no, quiere que conteste.
Yo no lo estoy mirando.
No tengo ningún problema.
Usted entró en mi campo visual.
Yo contesto, no tengo ningún problema. Bueno, falso.
Falso.
Verdadero.
¡Claro!
¿No hicieron hablar del bondinio?
Sí, pero creí que venía de Italia, no de acá.
Bondinio, bueno, le llaman en Brasil.
No se enoje, se enoja el jurado.
Es interesante.
Nos enojamos todos, entonces.
Dice...
Bueno.
Por la las empresas británicas que operaban los tranvías en Brasil cobraban el pasaje mediante bonos.
Sí, bueno, pero no
ilegal. Por la pronunciación en portugués, la gente empezó a llamar bonde, pronunciado bonji.
Ah, bonji.
Al tranvía. La palabra viajó al Río de la Plata y tras la desaparición del tranvía se trasladó al colectivo. Mm. Originalmente era el
tranvía.
Sabía la historia hasta el Río de la Plata después. De
se perdió ahí en el Río de la Plata.
El metro de Moscú es la red de metro más extensa del planeta.
Ahora, a ver, conteste que están gallitos. No,
quiero hacer esta salvedad.
No.
Quiero hacer hay salvedades.
No,
verdadero o falso, no hay salvedades.
Listo, claro.
Voy a hacer una postilla erudita. Si este informe está actualizado al día de hoy,
sí.
Tendría que hablar de la ciudad de Beijing.
¿De qué?
¿Qué?
De China.
No meta
que es
gente
donde
acá
creció
que no...
el subte. Ahora, antes de las transformaciones en Beijing,
qué raro.
Es altamente probable que sea verdadero.
Parece que le pasaron el tema antes,
y
¿no?
Que
porque
sea, calla, y que
todo
sea,
lo que sabe.
Verdadero esto que dice.
¿Usted contestó ya? No.
Falso.
Es falso.
¿Por qué la de China? No me digas que es Beijing.
Lo peor del caso es que es falso, justamente por lo
que acaba de decir.
Por lo que acaba de decir usted.
Porque está actualizado.
El metro más extenso es el de la ciudad de Shanghái, en China.
¡Claro!
Bueno.
Perdió en su...
Pero pensé que no estaba actualizado.
Se ahogó en su propia vaga.
Tampoco era.
No, era Shanghái.
No, pero el de Moscú no es.
Claro,
no
es grande. Hace bien en enojarse.
Coleccionar boletos Capicúa permitía canjearlos oficialmente en la empresa de colectivo por pasajes gratis.
Falso.
Verdadero.
Falso. ¿Cómo fue?
¿Pero ¿cuándo cambió un Capicúa por el pasaje?
Vincent.
Pero
¿dónde vio?
Por favor, retiren a Vincent del estudio porque
no
se va a poder continuar.
Pero así. Aparte el jurado.
Nunca existió nada de esto.
Bueno, listo. Entonces vamos
en
matando.
En Tokio existen empleados llamados Osilla. Osilla.
Sí. ¿Cómo le va?
Cuya función principal es reempujar a los pasajeros dentro de los vagones para que cierren las puertas.
Verdadero.
Eso sí es verdadero.
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 No sé si se llaman así, pero...
Bueno, pero estamos de acuerdo los dos, ¿eh? Bien.
La línea 60 de Buenos Aires ostenta el récord Guinness mundial por tener el recorrido urbano de colectivo más largo del mundo.
Muy polémico. Ahí está
no,
sumando.
No, conteste lo que tiene que contestar. ¿Qué?
Está sumando. ¿Qué es?
¿Puedo contestar yo primero?
¿El cartel Escobar es el que se refiere o todos,
sí. No,
todos los recorridos juntos?
Constitución Tigre Escobar.
La línea 15 hace Puente de la Noria a Benavides.
Bueno, si usted va a empezar...
Conteste de una
no,
vez.
Estoy haciendo la cuenta de los recorridos, a ver cómo... En kilómetros. Y estas Guinness, yo creo que es falso.
Falso.
Es falso.
¡Claro! ¿Cómo dudó tanto?
Ahora tiene que responder primero usted la próxima, ¿eh?
¿Por qué? Si volví a contestar falso.
El récord mundial de longevidad operativa en subterráneos la tienen los vagones de la línea A del subte de Buenos Aires, utilizados durante casi 100 años seguidos.
Verdadero.
Sí, ya no están esos
conteste
vagones.
Lo que tiene que contestar.
No, pero digo, porque no están
no
más.
No está en la pregunta si están o no están.
Es verdadero.
Es verdadero. Los coches, yo he viajado en esos coches.
Sí, claro, eran de madera.
Sí, de madera.
Claro.
Los sacaron hace
poco. En 2013 estuvieron, se sacaron. Bueno, los primeros subterráneos del mundo funcionaban a carbón y vapor, lo que llenaban la casina, no, la cocina de humo, iba a decir.
Sí, sí.
No, llenaban los túneles de humo.
¿En qué año? Bueno, claro, los primeros, principio del los siglo
primeros,
XX.
Primero siglo XX, principio del siglo XX.
No, debe ser falso.
Es falso.
Lástima, porque es verdadero.
¿Pero cómo?
El primer subterráneo del mundo fue el de Londres. 1863, todavía no existían...
¿1863?
Sí, todavía no existían los... las locomotoras, de la tecnología del tren eléctrico. Y eran tirados por locomotoras a vapor.
Bueno,
mire. Llevaban carbón dentro de los túneles. Recién, en 1890, llegó la tracción eléctrica.
Claro, yo tenía entendido lo de 1890, la tracción.
El famoso sistema de suspensión neumática por bolsas de aire en los colectivos urbanos se introdujo principalmente para cuidar la espalda de los choferes.
Son los que hacen...
¿Y por qué la espalda?
Eso es el freno de aire, disculpe que le diga.
Frenos de aire.
Ah, pero no estamos hablando. Estamos hablando de la suspensión neumática.
Ah,
bueno, pero de los choferes y de los pasajeros también. ¿Por qué de los
choferes? Bueno, conteste si es verdadero o falso.
Qué raras las preguntas, Vinche. Sí,
no, ¿qué?
Qué raras, querido, qué raras.
¿Qué?
Está todo muy, muy viciado acá.
¿Qué viciado?
Muy
vamos,
viciado.
¿Qué tiene?
Ahí contamos con la presencia
hoy está
de gente
sí,
que está en el diseño de las preguntas.
Por eso, hay veedores.
Como veedores.
Claro, claro. Sí, veedores que han llegado con uno de los participantes y con solicitar
¿qué tiene que ver
programa?
Si me lo conté en la puerta?
Yo ya estaba acá.
Lo único que
sentado
falta.
En el horario
llegaron,
reglamentario.
Llegaron del bracete.
Sí, lo único que hay falta.
Llegaron a las risotadas.
Sí.
Por los pasillos se escuchaban las risotadas.
Vamos.
Así que bueno, diga, responda usted si es verdadero o falso, que ya me están haciendo sacar de las casillas. Yo voy a decir con una salvedad.
No, ¿qué salvedad? Acá no hay salvedades.
Voy a decir que es verdadero, pero me parece muy capcioso.
Verdadero.
Es verdadero.
Claro que es verdadero, señor.
Los motormen del subte de Buenos Aires deben presionar un pedal o palanca cada pocos segundos para demostrar que siguen conscientes. Eso tendría que aplicarse a muchos otros oficios.
Responda ahora usted primero.
Es falso.
Verdadero.
Es verdadero.
¡Sí, señor!
El sistema de seguridad conocido como hombre muerto se llama.
Sí, señor.
Por favor.
Los trenes también creo que lo tienen.
Si el motorman sufre un infarto, por ejemplo, o un desmayo, vamos, se muere.
Sí.
Suelta el control por unos segundos, el tren activa inmediatamente los frenos de emergencia.
¿Qué le salió?
Para que los pasajeros le presten sus condolencias.
Sí, vamos.
Mentira, no, bueno, nunca es funciona eso. Yo vi cómo manejaba un subte, estuve atrás del tipo.
No, bueno,
nunca vi que manejaba, usar una palanca cada 10 segundos.
¿Lo vio mal o recordó mal?
El tipo iba mirando la pista.
Recordó mal las cosas que le dijo Vilches y Vincent.
Ay, la bronca que tengo no salgo de mí.
¿Su señoría?
Bueno. En el subte de Buenos Aires está prohibido por reglamento interno cantar, tocar instrumentos musicales o realizar actos artísticos sin autorización previa.
Verdadero.
Falso.
Verdadero.
Sí, señor.
La restricción...
Todos los días en el tren.
Bueno.
Bueno.
Usted que toca la trompeta está en infracción.
Está lleno de artistas.
Lo van a meter preso.
Lamento decir que esa ha sido la última.
Ay, no, no.
Bueno, está en infracción.
Está lleno de artistas.
Lo van a meter preso.
Lamento decir que esa ha sido la última.
Ay, no, no.
Bueno, está en infracción.
Está lleno de artistas.
Lo van a meter preso.
Lamento decir que esa ha sido la última.
Ay, no, no.
Bueno, está en infracción.
Está lleno de artistas.
Lo van a meter preso.
Lamento decir que esa ha sido la última.
Ay, no, no.
Bueno, está en infracción.
Está lleno de artistas.
Lo van a meter preso.
Lamento decir que esa ha sido la última.
Ay, no, no.
Bueno, he ganado. Buenas noches, quiero saludar.
No tengo ningún problema.
Su señoría, usted habrá observado.
No tengo ningún problema.
No, usted habrá observado.
Sí, no, déjese de discurso.
Sí, basta.
Habrá observado. Mi compostura.
Sí, como el mago Cacarulo ganó.
Yo estaba...
de puro mago.
Estaba sentado aquí, ocupando mi puesto de trabajo... cuando usted llegó tardíamente con sus dos secuaces.
A mí lo que
no sirvió de nada.
A mí lo que me resulta sospechoso, cada pregunta tenía dos páginas de texto, contestaba, prácticamente parecía estudiado hoy.
Sí,
bueno. Habían pasado todos los temas. No, en Beijing son 540 kilómetros.
No pude ir a Shanghái, era en Shanghái.
Bueno,
listo, no hay ningún problema.
Lamento este incidente con el cual tenemos que terminar esta parte del programa.
Bueno, ¿qué le parece si...
Perdón,
sí.
¿Usted le regaló un libro a Vilches recién, suyo?
Sí, se lo regalé.
Listo, no más preguntas, señor juez.
No más preguntas.
Con una dedicatoria.
Claro.
Sería bueno, ahí dice
listo.
Que no, que no nos va a mostrar la dedicatoria.
Pero si es, la próxima, denle un cheque. Listo, no más preguntas.
Pero si a ustedes también le regaló el libro antes.
Hace un año me lo regaló.
Yo sé cuando salió.
Hoy, antes de la
Página 12 presenta un libro de Eva Giberti. Contratapas, Página 12. Con las mejores contratapas publicadas en el diario. Todos los domingos de agosto, tercera entrega. Giberti, con Página 12. Compra opcional, 25.000 pesos. Disponibles también en kioscos las contratapas anteriores. Soriano, Sacomano.
Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Radio 750.
Te acompañamos todos los días. Somos la banda sonora de tu vida. Radio 750, la radio.
Sábados en Radio 750. Desde las 6, Panorama Informativo.
Muy buen día para todos. Aquí estamos en vivo, en el aire de las 7.
A las 7, de haberlo sabido, con David Cufré y Claudia Slotnik.
Buenos días, David Cufré. Buenos días, Dayana, amigos, amigas.
Buenos días, Claudia Slotnik.
Desde las 10, Rompiendo Moldes con Juan Camolina.
Le voy a mandar un saludo grandísimo a la persona, al compañero que me trajo hasta acá, me trajo
desde
escuchando
Piazzolla. ¿Qué me contás? El programa de nuestra querida Tati Almeida con Charlie Pisoni y equipo.
Una madre, un hijo, una charla, mil historias. Tati
el
Almeida,
sábado lo disfrutás acompañado por Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Y damos paso, abrimos las puertas para que ingrese a los estudios de esta radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Ganser.
escucha nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Bienvenido, maestro. Buenas noches. Hola, Moreira, ¿cómo le va?
Muy buenas noches, Barton. ¿Cómo anda? ¿Cómo andan todos?
Creo que bien.
Muy bien, muy bien.
Maestro, mire, le piden recuerdo malevo. Bueno. Si usted fuera tan amable.
Sí, señor.
Era mi pebeta una flor maleva, más linda que un día dorado de sol, trenzas renegridas, mirada que ruega, boca palpitante de fuego y amor. Para conquistarla yo me jugué entero, no valía la pena sin ella vivir, peleando con taitas en un entrevero. Pensé que era lindo por ella morir. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde está? Florido tiempo que añoro por tus caminos de olvido. Viajan visiones que lloro, sueño querido que te aleja. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde está?
Qué lindo, maestro.
Recuerden, el miércoles vamos a estar en la trastienda, ¿eh?
Sí,
miércoles,
amigos,
miércoles 12.
Sí, la semana que viene.
Semana que viene.
El WhatsApp de la venganza, usted ya se lo sabe. A esta altura.
Empieza con 11.
Claro. Es 11-65-85-5580. Perfecto.
Bien. Sí, sí, claro que sí.
Y acá piden, por ejemplo, For No One.
For No One.
De los Beatles.
Sí, sí. Tema de Paul McCartney.
Tema de McCartney en los Beatles.
Sí.
Bueno, ¿lo quieres hacer?
Sí, sí.
Recuerden que en Instagram somos La Venganza Insta, así nos encuentran, sí, sí. Ahí, ¿eh?
Tenemos más seguidores que...
Sí, que hay, que lo que usted imagine. Bueno, ¿hay bolillero de música del Brasil? Sí, hay. Veamos.
28.
28 viene a ser esto, ¿no? Para Fausto piden O Pato.
Uy, qué lindo.
Upa.
Upa. Ven, ven. O pato veio cantando alegremente, quim, quim, quando uma régua sorridente pediu para tratar-me no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla fez também, quim, 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 olhou pro cista e disse assim, bem, bem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa, fura misaia para começar. O tico-tico no fubá, a voz do pato era mesmo desacato. Jogou de cena como o ganso era amado. Vai ser costeiro final quando cair na água. E ensaiando vocal, bem, 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 o pato vinha cantando alegremente, quim, quim, quando uma régua sorridente pediu para entrar ali no samba, no samba, no samba. O canso gostou da dupla fez também, bem, 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 olhou pro cista e disse assim, bem, bem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa fora me ensaiar para começar. O tico-tico no fubá, a voz do pato era mesmo desacato. Jogou de cena como o ganso era amado. Mas se gostei do final quando cair na água. E ensaiando o cal, quim, 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 quim.
Bueno, y ahora sí se luce la trompeta marca así Apolo es. De Gillespie.
Sí, ¿qué podíamos hacer, muchachos? A ver.
¿Qué tiene ganas? ¿Días de vino y rosas? ¿Tiene ganas?
Sí, hace un tiempo que no lo hacemos.
¿Cuántos
sí,
recuerdos?
¿Sí? Sí, señor.
¿Qué recuerda, por ejemplo?
Días de vino.
También.
Sí, sí. Días de rosa.
Qué hermoso todo lo que dice. Bueno, podríamos evocar esos días.
Bueno, muy bien.
Vamos, queridas, queridos, todos en trencito, el maestro.
Sí, sí. Último.
No, usted tiene que ir adelante porque bueno, va tocando y todo.
Locomotora.
El orangután, el orangután, el orangután, el orangután.
Estaba el orangután sentado sobre una rama. Ahí estaba el orangután
sentado sobre una rama.
Y llegó la orangutana
comiéndose una banana.
El orangután y el orangután,
el orangután y el orangután. We'll be right back. sana el orangután. El orangután, estaba el orangután. Estaba el orangután. Y llegó la orangutana, comiéndose una banana, el orangután.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. 11-7000-0750. Ponele voz a tus ideas. Domingos en Radio 750. Desde las 6, Panorama Informativo.
Bueno, nosotros ya estamos listos con toda la información publicada, por lo menos. Tenemos los diarios aquí y vamos a compartir las portadas con ustedes.
Desde las 7, El Gato Escaldado, con César Litvin.
Buen día, ¿cómo están, amigos y amigas del Gato Escaldado?
Desde las 10, El Séptimo Día, con Yamilaneso y Tiziana Ortomán.
Bienvenidos, loco, bienvenidos al Séptimo Día. Bienvenida, Tiziana Ortomán, ¿cómo estás?
Bienvenido, mi querido Yamilaneso.
Desde las 12, El Domingo no tiene la culpa. Palmiro Mainetti.
Sí, 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 súbale el volumen a la radio, que ahí vamos nosotros, abriéndonos camino en el aire de tus mediodías. Somos...
El domingo lo disfrutás acompañado por Radio 750.
Por Radio 750.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750.
Do it.
se tornó.
Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750.
Y un día el techo se rajó y el pájaro vio el cielo y se voló. Perdí mi corazón y lo perdiste. Me lastimaste cuando me mentiste. Y arriba el cielo,
lindo el cielo.
Y abajo el mar,
qué lindo el mar.
Y los arcángeles me vienen a
Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. WhatsApp 11-7000-0750. Opiná, habla, debatí. Te escuchamos.
Quiero dedicársela a Eve, a todas las padres, porque hicieron revolución y arte al mismo tiempo y mostraron el camino para los que todavía no estaban despiertos, los dinosaurios.
Thank you.
Muchas gracias. Gracias por venir, portarse bien. Y nada más. Siempre vamos a conmemorar los derechos humanos.
Cada historia suma, cada voz importa. Entre todos, con Oscar Orquera, desde este sábado a las 12, en Radio 750. Comunícate con nosotros al 11-7000-0750. 11-7000-0750. Ponele voz a tus ideas. En la noche, un encuentro único para vos con la conducción de Cristian D'Alessandro.
Cuando muchos están durmiendo, vos y yo estamos acá, hablando, escuchándonos, haciéndonos compañía. Vos que estás en el taxi, vos que ya te estás despertando para ir a trabajar, vos que no podés dormir sin la compañía de la radio, vos que haces de la noche tu día, porque trabajás, estudiás, cuidás, pensás o simplemente necesitas estar. Porque los nocturnos no somos todos, pero sí somos mayorías en la noche. Y en estas dos horas te prometo algo: nos vamos a cuidar, nos vamos a mimar, vamos a cantar, vamos a recordar y sobre todo vamos a abrazarnos. Porque escucharse también es abrazar el alma. Aquí comienza Mayorías en la Noche. Aquí estamos, aquí está tu lugar, aquí estamos los que somos mayoría. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Mayorías en la Noche, acá en Radio 750, en esta radio que estamos para escucharte, estamos para acompañarte. A esta hora de la madrugada estamos con vos, en vivo, tratando de hacerte de estas dos horas que dura el programa la mejor compañía, porque vos te mereces estar acompañado, estar acompañada. Y si estás en la cama, mira, te imagino en este momento escuchando con la radio abajo de la almohada o tomándote un cafecito, porque sos esas noctámbulas que de noche se ponen a cocinar. Mira, conocí a una señora que se llamaba Pi.